Obregón. Radio Martí, siempre contigo.
Casi una veintena de manifestantes del 11J van a juicio en La Habana. Washington condena a detención de familiares de presos por las protestas populares que buscaban reunirse con funcionarios de Estados Unidos en La Habana. Opositor cubano Ángel Castro Carrera denuncia precarias condiciones y violación de derechos humanos desde la prisión 1580. La Unión Europea valora misiones médicas cubanas, pero pide que cumplan leyes laborales. El periodista cubano Abraham Jiménez Ennoa recibe esta noche en Nueva York el premio de libertad que otorga el Comité para la Protección de los Periodistas CPJ. Varios artistas cubanos están nominados para los premios Grammy Latino esta noche en Las Vegas, Nevada. Estados Unidos afirma que Vladimir Putin ha rechazado los llamados globales para resolver la crisis por su invasión a Ucrania. Y la Corte Penal Internacional revela que el régimen de Nicolás Maduro intenta impedir la participación de víctimas de violaciones de derechos humanos en sus investigaciones. Y en los deportes, el veterano de los Astros de Houston, Justin Verlander, y el dominicano de los Miami Marlins, Sandy Alcántara, fueron galardonados con el premio Cy Young de Grandes Ligas.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que un grupo de manifestantes del 11J de 2021 serán sometidos a juicio este mes en un tribunal de La Habana. Los detalles los tiene Ibet Pacheco.
El juicio contra Jonathan Torres Farrat, de 18 años, y otros 17 manifestantes del 11 de julio en La Habana se celebrará el 23 y 24 de noviembre en el Tribunal Provincial Popular de 10 de octubre, según comunicó a Radio Martí Orlando Ramírez, su padrastro.
La situación se la mandan del Tribunal de 10 de octubre, donde se hicieron los juicios de los muchachos de Toyo y La Buenera. Se la mandan que el día 23 y 24 debía de presentarse en el Tribunal Supremo de La Habana, pero una hora después más o menos llamaron del Tribunal Supremo que a Bárbara Farrá, que como era la madre del menor Jonathan Torres Farrá, ella tenía que presentar al menor el día 23 y 24 en el Tribunal de Octubre, la causa 833 del 2021. La mayoría están aquí de 10 de octubre, 18 total.
Torres Farrá cumplía 17 años cuando fue detenido el 13 de agosto de 2021 en la calzada de 10 de octubre, donde está ubicada su vivienda en La Habana, un mes después de las protestas del 11 de julio, al ser identificado en videos obtenidos por las autoridades cubanas. Fue excarcelado en mayo de 2022 por un cambio de medida bajo fianza hasta el día de su juicio. Según explicó a Radio Martí Ramírez, Jonathan enfrenta una petición fiscal de 8 años de privación de libertad.
Y dejaron el desorden público y el atentado. La ley penal dice que el atentado es de 1 a 3 años y el desorden público es hasta 6 meses o multa de 30 pesos hasta 60 pesos. Pero ellos no, como es un delito político, ellos pusieron el atentado de 3 años a 6. Y el otro delito es hasta 3 años también. Una petición única y conjunta de 8 años de privación de libertad.
En la citación entregada este miércoles había algo peculiar. Bárbara Farrat, madre de Jonathan y una incansable luchadora por su libertad durante los más de 8 meses de encarcelamiento en el penal Jóvenes de Occidente en el Guatao, municipio habanero La Lisa, ahora es citada para comparecer como testigo de la fiscalía, es decir, para testificar en contra de su hijo. En conversación con Radio Martí, Bárbara Farrat expresó:
"No, eso es la cosa más absurda que pude haber escuchado en la vida. Aparte de crueles, también como que son un poco, ¿cómo se supone que me van a llevar a mi juicio a declarar en contra de mi hijo? Aquí todo ya está cuadrado, aquí todo se sabe ya desde arriba qué es lo que va a suceder".
Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
Y atención que Estados Unidos ha condenado la detención en Cuba de varios familiares de manifestantes presos por las protestas del 11 de julio de 2021, que tenían previsto reunirse este miércoles en La Habana con funcionarios estadounidenses. El secretario adjunto del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, manifestó la condena en un mensaje publicado en Twitter. "Impedir que los padres hablen de sus hijos encarcelados es injusto e inhumano", escribió Nichols. El funcionario señaló que esas familias tienen derecho a hablar con la comunidad internacional y con cualquier otra persona que elijan sobre la condición de sus seres queridos. Nichols agregó que Estados Unidos se une a los llamamientos para que el gobierno cubano libere de inmediato a todos los detenidos injustamente. Y es que varios familiares de los presos del 11J dijeron a Radio Martí que la seguridad del Estado los detuvo en sus viviendas o los interceptó para que no asistieran a este encuentro con funcionarios estadounidenses, como nos amplía Yolanda Huerga.
Alrededor de 7 personas, familiares de presos políticos del 11J, fueron detenidos este miércoles por poco tiempo cuando se dirigían a un encuentro con funcionarios estadounidenses, presuntamente en la residencia de un diplomático de la Embajada de Estados Unidos en La Habana.
Me dolió mucho que esto no lo pudiera yo hacer. Una invitación que me hicieron a reunir a algunos de los padres también y conversar sobre la situación de nuestros hijos que están injustamente encarcelados.
Lamentó una de las invitadas, la madre de Jorge y Nadir Martín Perdomo, Marta Perdomo, que fue interceptada a la salida de San José de las Lajas, donde reside junto a su esposo, y la madre de Roberto Pérez Fonseca, Lisette Fonseca.
Por la mañana, Marta Perdomo, su esposo Jorge y yo salíamos para La Habana. De temprano ya me habían mandado una foto que tenía gente de la seguridad vigilando mi casa. En el punto de control estaba la policía, nos paró y nos entrevistó la seguridad, era para decirnos que no siguiéramos haciendo denuncias y no lo hacíamos más. Nuestros hijos iban a mejorar, que le iban a poner la mínima, que no lo intentara ir a La Habana, porque no, ellos no me iban a dejar salir de la ley. Nosotros teníamos una cita en la residencia del cónsul de Estados Unidos.
No sabemos con quién en sí nos íbamos a reunir.
Entre tanto, una delegación de la administración de Joe Biden está en la isla para discutir temas migratorios y promover la reunificación familiar y un mayor respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Varios periodistas independientes cubanos dijeron a Radio Martí que el miércoles tuvieron un encuentro en La Habana con funcionarios de Estados Unidos, pero no dieron detalles algunos sobre esta reunión. Asimismo, Migdalia Gutiérrez Padrón, madre del preso político Brusnelvis Cabrera Gutiérrez, fue detenida en La Guinera, en La Habana, por agentes de la seguridad del Estado y la policía. Gutiérrez Padrón dijo a Radio Martí que el arresto tuvo lugar cuando se disponía a salir hacia la Embajada de Estados Unidos, donde había sido invitada con motivo de la visita de la funcionaria Emily Mendrala, subsecretaria adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.
Bueno, a mí me llevaron para la estación de policía del Capri, que es la estación más cerca que tengo, aquí bastante cerca de mi casa. Sobre las 12 y algo más o menos, estaba vestida porque yo estaba esperando para ir para la... Nosotros teníamos una cita en la embajada americana. Ahí me llevaron, me entraron, me sentaron, siéntate ahí un momento, me sentaron, entró como 20, 25 minutos más o menos, volvió a salir y me dijo, vamos a Italia, me volvió a montar en la patrulla y me llevó para la estación de policía de Santiago de las Vegas. Allá en Santiago de las Vegas hizo la misma operación, estuvo más tiempo, después con la misma, vamos Migdalia otra vez, me volví a montar en la patrulla, me llevaron por vuelta de Espocúa, dio una vuelta ahí en Espocúa, y con la misma, cogió y le dijo al patrullero que fuera despacito, como va a dar tiempo, ganar más tiempo, y ya, hizo una llamada, le dijeron que me dejara en mi casa, y vino y me dejó otra vez aquí en mi casa. Eso fue sobre las 4:05, 5:00. Nosotros fuimos invitadas, citadas para ahí, con que tuvimos que dar toda nuestra documentación y todo. Íbamos directamente a hablar con esa señora, invitada por esa señora. No levantan cargos ni nos dicen nada. Eso parece que es atendido por la seguridad del Estado. Ya nos sientan ahí, me imagino yo que esperar que pase el tiempo de la cita.
El opositor cubano Ángel Castro Carrera ha denunciado en una comunicación telefónica con Radio Martí, desde la prisión 1580, las condiciones carcelarias y las violaciones de los derechos humanos en ese penal habanero. José Luis Ramos amplía.
El joven activista Ángel Castro Carrera, recluido en la prisión 1580 en el municipio habanero de San Miguel del Padrón, calificó de indignante la situación que está viviendo en dicho penal.
Aquí la situación es pésima. Aquí la situación es pésima. Ya por decirte, aquí están dando la comida al 50%. Una latica recicletica de arroz crudo prácticamente y una latica de papa. Esa es la comida. Aquí no hay medicamento, aquí no hay nada. Hay un joven que está en la celda ahí que no tiene dientes y no puede ingerir los alimentos. Esto está mal, está en una prisión que aquí no hay ley, aquí no hay nada. a policía atropellando a presos. Y aquí estamos en el poder de ellos. Aquí te golpean, te dan por una fecha y te incomunican.
Ángel, de 27 años, miembro del movimiento Opositores por una Nueva República, en una conversación telefónica desde dicha prisión, aprovechó también para responsabilizar a las autoridades carcelarias de las persistentes violaciones de los derechos humanos. Aquí hay personas que participaron en las protestas del 11 de julio de 2021, dijo.
Activistas buenísimos y valientes, todos, jóvenes, todos aquí. Entonces estamos completamente desinformados de todo, porque aquí la televisión no informa, no dice nada, no dice la realidad.
Ángel Castro, preso desde marzo de 2020, cumple 6 años de privación de libertad. Un tribunal militar de La Habana lo declaró culpable por el delito de sabotaje. Según las autoridades, lanzó piedras a una tienda en moneda libre convertible localizada en Santiago de Las Vegas.
Vengo de un castigo brutal en el combinado del este, ha sido terrible por las cosas que he pasado. Le he entregado mi juventud entera a la causa. No es primera vez que caigo preso por cuestiones ideológicas y estoy mal, me siento mal.
Ángel Castro Carrera dijo que al empeorar la crisis económica en Cuba, la situación de los reclusos es muy difícil, en su caso peor, pidiendo ayuda humanitaria y apoyo internacional.
Estoy pasando un trabajo crítico porque no siento apoyo, necesitamos que se hable de nosotros, lo que sí luchamos por esto diariamente, demostrándole al mundo que sí existe en Cuba una posición, aunque ellos nos calculen como CR y le pongan otros términos, o sea, sí existen presos políticos y uno de esos soy yo.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y atención que el periodista Abraham Jiménez Enoa recibe esta noche en Nueva York el Premio Anual de Libertad que otorga el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ. La directora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, Samantha Power, sostuvo en Washington una reunión con Jiménez Enoa. Power dijo en Twitter que comunicadores como Jiménez Enoa tienen el anhelo de reportar la verdad, pero son obligados por el régimen cubano a abandonar la isla y vivir en el exilio. El CPJ dijo que el acoso y censura forzó a Jiménez Enoa a huir a España en 2021, donde vive hoy en día. Enoa es columnista para el diario The Washington Post y Gato Pardo, y fundador de la revista independiente cubana El Estornudo. Asimismo, el festival La Palabra Perseguida, organizado por el Comité de Escritores Encarcelados y Perseguidos de PEN Chile, rindió homenaje a la escritora cubana encarcelada María Cristina Garrido. La prisionera política y miembro del Partido Republicano de Cuba fue condenada a 7 años de prisión por participar en las protestas del 11J y está recluida en la cárcel Mujeres de Occidente en el Guatao, La Habana. La poeta cubana Catherine Bisquet participó en el festival que tuvo como invitados autores de Nicaragua, Guatemala, Venezuela y Colombia, y que también rindió homenaje al escritor guatemalteco José Rubén Zamora. El Observatorio de Derechos Culturales agradeció el gesto del Club de Escritores Chilenos y exhortó a los organismos internacionales a estar atentos a la situación de los artistas encarcelados en Cuba y a implementar programas de asistencia para aquellos en libertad que sufren censura y persecución. Y la Delegación para las Relaciones con Centroamérica y Cuba del Parlamento Europeo ha debatido este jueves las condiciones de esclavitud en que trabajan las brigadas médicas cubanas en el exterior. Los detalles desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
En la sesión de trabajo, el eurodiputado Javier Nar reprochó las palabras de Duccio Bandini, representante del Servicio Europeo de Acción Exterior, quien calificó de humanitarias a las misiones médicas cubanas.
Estoy escandalizado cuando he escuchado que usted califica estas misiones de humanitarias. Con todas las condiciones de trabajo que acabamos de escuchar, francamente me parece lo más próximo a proxenetismo de Estado.
Bandini dijo que se refería a la vocación de los médicos y pidió a La Habana que se adhiera a las normas de la Organización Internacional del Trabajo.
La Unión Europea pide que todos los países, Cuba también, que se adhieran a los estándares de la Organización Internacional del Trabajo sobre las condiciones contractuales y la regulación de esos profesionales que son parte de las misiones médicas.
El representante del Servicio Europeo de Acción Exterior negó que Bruselas apoye las misiones médicas de la isla.
No tenemos ningún contrato con el gobierno cubano y tampoco tenemos previsto apoyar esas brigadas médicas en el futuro.
Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, y el doctor Miguel Ángel Ruano, del Gremio Gremio Médico Cubano Libre presentaron las denuncias ante la Eurocámara.
Estamos aquí porque entre 50.000 y 100.000 trabajadores cubanos en el exterior sufren esclavitud cada día en más de 60 países.
Estamos acá para ser la voz de estos más de 10.000 médicos que han abandonado las misiones médicas, los mismos que no solo han enfrentado injustos procesos de selección y contratación no establecidos por la Organización Internacional del Trabajo y en contra de los preceptos de esta organización.
Las exposiciones alertaron de la situación de esclavitud que sufren los médicos cubanos en países como México y en la región italiana de Calabria. Según los denunciantes, dichas contrataciones contravienen la legislación europea sobre el ejercicio de la profesión médica y entrega al régimen de Cuba el 75% de los salarios mensuales. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y a las 5:15, el pronóstico del tiempo para Cuba: se prevé un cambio ligero en el tiempo en la zona occidental de la isla, una tarde que continúa nublada en la región occidental y en localidades del sur, centro y oriente de Cuba, con algunos chubascos y tormentas eléctricas. Las temperaturas máximas llegaron esta tarde a los 29 grados Celsius en el occidente y en el centro, y los 33 grados Celsius en localidades de la zona suroriental. Los vientos soplarán entre el norte y nordeste en las regiones occidental y central, así como entre el nordeste y el este del resto de la isla. La velocidad oscilará de 10 a 25 kilómetros por hora. En la mar habrá oleaje en el litoral norte occidental y oriental. En el norte occidental se incrementará hasta marejadas por la noche, pero poco oleaje en el resto de los litorales hasta el anochecer. A las 5:16, un vistazo a noticias que se originan en los Estados Unidos. La demócrata Nancy Pelosi, la primera mujer presidenta de la Cámara de Representantes, dijo este jueves que dejará el liderazgo del partido cuando los republicanos tomen el control del cuerpo legislativo en enero próximo. Desde Washington, D.C., Michelle Sague informa.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo el jueves que no buscará una posición de liderazgo en el nuevo Congreso, lo que da paso a una nueva generación de líderes después de que los demócratas perdieran el control de la Cámara de Representantes ante los republicanos en las elecciones de mitad de periodo.
With great confidence in our caucus, I will not seek re-election.
Ella dice que con gran confianza en su caucus no buscará la reelección como líder demócrata en el próximo Congreso. Dice que para ella ha llegado la hora de que una nueva generación dirija el caucus demócrata que tanto respeta, y está agradecida de que tantos estén listos y dispuestos a asumir esta gran responsabilidad. Pelosi hizo el anuncio en un discurso en la Cámara de Representantes después de liderar a los demócratas durante casi 20 años y luego del brutal ataque contra su esposo Paul el mes pasado en su casa en San Francisco. La demócrata de California, que ascendió hasta convertirse en la primera mujer del país en ser presidenta de la Cámara de Representantes, dijo que cuando se reúne el nuevo Congreso en enero, permanecerá en él como representante de San Francisco, cargo que ha ocupado durante 35 años. El presidente Joe Biden habló con Pelosi por la mañana y la felicitó por su histórico mandato como presidenta de la Cámara. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Los senadores estadounidenses Marco Rubio y Bob Menéndez introdujeron un proyecto de ley para prevenir la minería de oro ilícita en América Latina y múltiples países en desarrollo. La legislación requerirá que el presidente de los Estados Unidos establezca una estrategia para romper los vínculos entre la minería artesanal y la de pequeña escala, al igual que busca bloquear el financiamiento de actores ilícitos, desalentar la minería de este tipo en áreas ambientales protegidas y apoyar los programas de desarrollo socioeconómico. En un comunicado, los senadores dijeron que la minería y el tráfico ilícito de oro plantean un problema y desafío importante para la seguridad y estabilidad de nuestra región. Añadieron que todo beneficia financieramente al narcorrégimen de Nicolás Maduro en Venezuela, destruyendo ecosistemas sensibles y causando abusos a los derechos humanos en toda la región. A las 5:19, Rusia lanzó un nuevo bombardeo contra Ucrania, mientras los ministros del G7 en Alemania discuten la mayor amenaza para la seguridad interna a la luz de la guerra. Jorge Orellana amplía.
Los rusos atacaron nuevamente las instalaciones de energía de Ucrania este jueves, cuando cayó la primera nevada de la temporada en Kiev. En tanto, los ministros del G7 en Alemania comenzaron a discutir la mayor amenaza para la seguridad interna a la luz de la guerra de Ucrania y las afirmaciones del presidente Zelensky de que establecerá todos los detalles del misil en Polonia.
Ucrania posición muy prozora. Ми прагнемо встановити всі деталі.
La posición de Ucrania es muy transparente. Nos esforzamos por establecer todos los detalles de cada hecho. Es por eso que necesitamos que nuestros especialistas se unan a las operaciones de la investigación internacional. Casi en forma paralela, los ministros del Interior del G7, en su reunión de dos días, se centran en la mayor amenaza para la seguridad interna, el impacto de la terrible guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, dijo la anfitriona alemana Nancy Faeser.
No, vor allen Dingen natürlich.
La agenda obviamente está en la mayor amenaza para la seguridad interna y es el impacto de la terrible guerra de agresión de Rusia contra Ucrania.
Des furchtbaren Angriffskriegs Russlands in der Ukraine.
Por su parte, el subsecretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, John Key Tian, señaló:
We are looking forward to a great G7 here.
Esperamos con ansias un gran G7 aquí organizados por nuestro amable anfitrión en Alemania.
The United States of America looks forward to discussions on a variety of very important topics on security.
Estados Unidos de América espera una variedad de discusiones sobre temas muy importantes, sobre seguridad, lucha contra el terrorismo, lucha contra el extremismo de la violencia doméstica y cómo estamos lidiando con la migración ilícita.
And how we are dealing with illicit migration.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El acuerdo para exportar grano desde los puertos ucranianos fue prorrogado por un periodo de 4 meses, lo que permitirá nuevas salidas de alimentos desde 3 puertos de Ucrania ubicados en el Mar Negro. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el ministro de Infraestructura de Ucrania, Oleksiy Kurubavok, hicieron sendos anuncios de la prórroga del acuerdo. El convenio, que estaba a punto de expirar, había sido firmado hace 4 meses con el fin de garantizar la entrega segura de las exportaciones de grano, alimentos y fertilizantes desde Ucrania a través del Mar Negro. Tras el acuerdo, 6 buques partieron de puertos ucranianos y reiniciaron el corredor que había sido acordado entre Moscú y Kiev en el mes de julio y fue suspendido el pasado fin de semana por el Kremlin. En principio, el pacto iba a expirar el 19 de noviembre, por lo que la ONU y Turquía, que forman parte de la coordinación y supervisión del acuerdo, mantuvieron intensas negociaciones con Rusia y Ucrania para prorrogarlo. Y a las 5:22, un vistazo a noticias de América Latina. Comenzamos en Venezuela, ya que la Corte Penal Internacional reveló que el régimen de Nicolás Maduro intenta impedir la participación de víctimas de violaciones de derechos humanos en la investigación que se sigue en esa instancia de justicia mundial. Aymara Lorenzo amplía.
La Corte Penal Internacional difundió un documento en el que el régimen de Nicolás Maduro objeta la participación de las víctimas de violaciones de derechos humanos en esta instancia. Considera que Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, los estados partes que denunciaron ante la Corte Penal Internacional la situación de Venezuela, carecen de legitimidad. Pidió además un lapso de 3 meses para dar respuesta a las observaciones que hizo el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. Según el defensor de derechos humanos y director de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels, uno de los fines que se persigue es obstaculizar y dificultar la participación de las víctimas.
El hecho de que se pretenda dificultar la acción de las víctimas es otra muestra más de cómo el gobierno lo que busca es la impunidad y que no se sancione a los responsables.
Daniels dijo a Radio Televisión Martí que lo que se pone de manifiesto es la intención del régimen de alargar el proceso de decisión de la sala de preliminares de la Corte Penal Internacional, ganar tiempo y no hacer justicia.
Pedir, como ahora pide, 3 meses para responder nos parece un exceso, considerando que la fuente de información es el propio gobierno. Pero esto lo que demuestra una vez más es que la estrategia general del gobierno en lo que tiene que ver con la Corte Penal Internacional es de tácticas dilatorias y de extender en el mayor tiempo posible cualquier acción de la Corte.
Andrea Santa Cruz, defensora de derechos humanos, señaló que lo que el Estado pretende con esta respuesta es lograr la identificación de las víctimas, lo que las pondría en riesgo y limitaría el avance de la investigación.
La investigación en este momento no ha avanzado y no se han identificado casos, por lo cual, pues incluso la pretensión del Estado es tratar como de delimitar muchísimo la posibilidad de participación de las víctimas.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Doble T y el Flow. Bebe, 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 bebe.
Y a las 5:25, quieto, en primera ya llegó el Pepe Lacayo para hablar de deportes.
Muchas gracias. Primero quiero felicitar a Justin Verlander, seleccionado por tercera vez en su carrera, premio Cy Young de la Liga Americana. Este muchacho se las trae, ganó 18, perdió 4, con efectividad de solamente 1.75. El pitcher derecho de los Astros de Houston, de los campeones mundiales, se recuperó de una reconstrucción de ligamento colateral para ganar el máximo trofeo que puede ganar un pitcher en el béisbol de las grandes ligas.
¿Cuántos años tiene?
39 años de edad. No, es un veterano.
No está viejo, pero no está joven. Sí.
Bueno, a los 39, Nolan Ryan lanzaba 100 millas por hora a los 42 años. Y Sandy Alcántara, de los Miami Marlins, el derecho dominicano de 27 años de edad, fue galardonado premio Cy Young de la Liga Nacional. Ganó 14, perdió 9, con efectividad de 2.28, lanzando para uno de los peores clubes de todo el béisbol de las grandes ligas. Bueno, noticias del Mundial, algunas muy simpáticas, algunas no tanto. Primero, el Canelo Álvarez, que conoce muy bien a todos los integrantes de la selección nacional, este púgil 4 o 5 veces campeón mundial, dijo que México iba a ser finalista de la Copa Mundial, pero yo le voy a recordar al Canelo Álvarez que México está en el grupo C, uno de los denominados grupos de la muerte, con Polonia, Argentina y Arabia Saudita. Pero vamos a decir que México le gane a Arabia Saudita, empate con Argentina y empate con Polonia. Uh-huh. Y avance a la segunda ronda como segundo en su grupo. ¿Sabes a quién le toca en la próxima ronda?
¿Alemania?
No, a Francia, el campeón mundial.
Ay, ay, ay.
Si todo va como el Canelo Álvarez dijo, al menos que entonces México derrote a Argentina, gane su grupo y entonces se enfrente a Dinamarca, que es número 7 en el mundo. Ok, para que tú veas, en el Mundial a estas alturas ya no hay equipos débiles. Otra noticia, Uruguay y Argentina, cada uno está llevando 2,000 libras de carne de res al Mundial de Qatar para darle de comer a sus jugadores y a sus técnicos. 2,000 libras cada uno.
¿Y no les gusta el camello?
No les gusta el camello. Ahora, es verdad que Uruguay y Argentina per cápita consumen más carne que nadie en este planeta.
Sí, sí, sí.
Pero 2,000 libras, ¿en serio? Ay, ay, ay. Van por solamente un mes. Cualquiera diría que van por un año entero. Ya veo un asado entre las prácticas, tomando quilmes. No, estos se las traen. No hay ningún otro país. Y esto está en ESPN en este momento.
¿Y es pulpita o beef de chorizo va también?
No, de todo tipo de res. No especificaron, pero es carne de res. Ahí no están llevando pollo, ni están llevando pescado.
Pollo.
Carne de res. 2,000 libras Argentina y 2,000 libras Uruguay. Sí. Bueno, ahora, ¿que llevan las vacas? No creo. Y la noticia que no es agradable en la Copa Mundial de Fútbol, Sadio Mané se va a perder el Mundial completo con Senegal. Tiene una lesión, la sufrió el 3 de noviembre en Alemania cuando jugaba para el Bayern de Múnich. Al principio pensaron que sí podía jugar, que iba a participar, pero hoy dijeron que Sadio Mané fuera del Mundial para Senegal, y esto es un golpe durísimo. El mejor jugador de la selección nacional, justamente cuando Senegal tiene que jugar contra Ecuador, el país anfitrión, Qatar y Holanda, tres veces finalista y nunca ha ganado un mundial, y no va a estar Sadio
Mané. De lo que más me gusta de Mané es que él dice que no le importan los Ferrari ni los relojes de lujo. Él es el que ha construido hospitales y escuelas en su pueblo, y su celular anda roto.
Correcto, así mismo. Bueno, el mío también, pero okay. Ahora sí, en la NFL, el fútbol americano, esta noche a las 8:15 hora de Cuba, los Titanes de Tennessee contra los Empacadores de Green Bay. Pero el partido que Danilo Fuentes Cortés quiere ver, sí, se va a jugar este domingo en las Águilas de Filadelfia contra los Potros de Indianápolis y también los Jefes de Kansas City. Milagro que no le han cambiado el nombre a ese equipo. Los Redskins para afuera, los Indios para afuera, pero los Jefes de Kansas City continúan.
Sí.
Ah, muy raro. Van a jugar contra los Cargueros de San Diego y los Vikingos de Minnesota. Cuidado, le cambian el nombre también a ellos. 8-1, los Vikingos van contra los Cowboys o Vaqueros, eso sí. Los Vaqueros de Dallas, sí. 6-3 hasta ahora en la contienda. Hasta ahora los Miami Dolphins al frente de la Americana Este con promedio de 7-3, pero tiene muy de cerca a los Jets y a los Buffalo Bills con 6-3. Baltimore al frente de la Central con 6-3. 3, Tennessee Titans, los Titanes, 6-3, y los Kansas City Chiefs, los Jefes, 7-3.